Última sesión de control al gobierno en la Cámara Alta con 13 ministros ausentes y todo en medio de la cascada de escándalos por corrupción y de denuncias por acoso sexual en el Partido Socialista. Este ha sido el escenario que ha protagonizado el último rifirrafe del año entre el gobierno y la oposición. Alicia García es la portavoz del Partido Popular en el Senado y Félix Bolaños es el ministro de Justicia.
13 ministros ausentes, el presidente huido.
Intervención espídica, grotesca y absolutamente esperpéntica.
Esperpéntico es tener más imputados que ministros hoy aquí.
Por cada imputado por corrupción que haya pertenecido al Partido Socialista, por cada uno hay 3 del Partido Popular. 3.
Y al cúmulo de denuncias por acoso sexual se vuelve a sumar hoy un nuevo caso en Barbadás, en Ourense. El alcalde de esa localidad gallega, Xosé Carlos Valcárcel, ha sido denunciado por acoso laboral por una militante a través del canal interno del Partido Socialista. El líder del PSOE gallego, José Ramón Besteiro, acaba de comparecer ante los medios para pedir a Valcárcel que deje todos sus cargos. Patricia Iglesias.
Sí, la propia víctima denunció la tarde pasada ante la dirección del partido en Ourense que sufría acoso laboral por parte del regidor de Barbadas, una situación que relacionaba con otra denuncia previa a un concejal que ya dimitió por acoso sexual. Gómez Besteiro asegura que se ha pedido al alcalde de Barbadas que deje sus cargos tanto en el partido como institucionales. Preguntado si toda esta situación que se está viviendo en el PSDG desde que se destapó el caso Tomé hace justo una semana, si le ha hecho plantearse dimitir él, Besteiro es tajante.
Dimitir, ten que dimitir o que acosa, ¿no? E, por tanto, en ese sentido, eu, respetando todas as opinións, creo que, ademais, o digo, bueno, baixo a premisa de como actuou este partido, ¿no? Actuou ca máxima celeridade.
Desde el PSOE aseguran que esta situación de Barbadas es distinta a la de Lugo, al de José Tomé, porque ha sido la propia víctima y no una tercera persona la que ha denunciado.
Y la jueza de la DAN ha solicitado un careo entre Salomé Pradas y el jefe de gabinete de Mazón por los mensajes que se intercambiaron vía WhatsApp el 29 de octubre en las horas críticas de la riada. Una decisión que la magistrada toma después de que el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, declarara que esos mensajes estaban descontextualizados. Y aumenta la tensión entre el Real Madrid y el Barcelona por el caso Negreira. Luis Munilla.
Sí, ayer Florentino Pérez volvió al ataque contra el Barça, contra los árbitros e instituciones deportivas por el caso Negreira. Hoy le ha respondido Joan Laporta acusándole de barcelonitis aguda y de pretender tapar otras cosas. En todo caso, el técnico blanco Xabi Alonso se ha sumado hoy a las palabras de su presidente.
Compartimos la postura del club, del presidente, yo creo que la compartimos y la defendemos. Lo más importante es que por el bien del fútbol se sepa la verdad de qué es lo que ha habido. Lo que ha sucedido aquí, os digo que en el extranjero sorprende muchísimo que no haya ninguna consecuencia o que no haya ninguna responsabilidad.
Todo esto en el día en el que comienzan los 16avos de final de la Copa del Rey con 5 partidos. Tenemos tiempo de juego en COPE desde las 8:30 porque a las 9 arranca el Guadalajara Fútbol Club Barcelona. Se juegan también el Depor Mallorca y el Eibar Elche, ambos a las 7, y luego a las 9 el Dense Real Sociedad y Sporting Valencia. Mbappé le ha ganado el juicio al Paris Saint-Germain que le va a tener que pagar 61 millones de euros y a las 6 comienza la gala de los premios de Best de la FIFA.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia y 9 grados en Cibeles. Mejor no dejar lejos el paraguas. Puede volver a llover en un rato. Mañana no. Mañana vuelve el sol con máximas de 13 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A3 en Vallecas. Está cortando el carril izquierdo. Precaución. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas. De salida A42 Torrejón de la Calzada y A6 Majadahonda. En la M40 Hortaleza hacia la A2, Vicálvaro A3 y Pozuelo sentido A5. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha confirmado que la incidencia de gripe es mucho mayor que la del año pasado, con una tasa superior ya a los 300 casos por 100.000 habitantes, cifras similares a las de hace 15 años. Esta elevada incidencia se debe, según Matute, a que el tipo de virus de la cepa K es inédito y por eso no estamos inmunizados. Escucha la tarde.
Cada día es más difícil encontrarse con escenas como esta.
¡Eh!
niños jugando en la calle. ¿Tú los ves? Si buscas hoy un niño con las rodillas llenas de raspones o de barro, vas a tener que esforzarte y mucho. Tenemos a los niños muy limpios, los tenemos muy protegidos, muy conectados, pero cada vez más nerviosos, más frágiles y a veces también más perdidos. Mientras discutimos si hay que prohibir el móvil en clase, eliminar los deberes o si se deja de evaluar con notas, hay alguien que lleva años repitiendo una idea sencilla. A los niños no les hace daño la exigencia, ni caerse y romperse un brazo, ni hacer travesuras. Les hace daño que no esperemos nada de ellos. Hoy este estudio, donde hacemos la tarde de COPE, se convierte en una improvisada aula de colegio porque se sienta con nosotros Gregorio Luri, maestro de escuela por vocación, pedagogo, filósofo, colaborador de COPE y defensor de las rodillas sucias y arañadas. Profesor Luri, muy buenas tardes. Gracias por la visita.
Encantado de estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme.
Gregorio, ¿cuántas veces te caíste de la bici de crío? ¿Se gastaba mucha mercromina en tu casa?
Es que aquello era, ¿cómo te diría yo? Las postillas crecían sobre las postillas anteriores.
Sí.
Y entonces había como una franja, ¿no?, geológica de costra sobre las rodillas. Que indicaba en definitiva pues que estabas vivo. Si duele, estás vivo.
No sé si te pasaba además que te caías, Gregorio. A mí me pasaba cuando era niña y mi mayor temor no era si me había hecho mucha herida o no, era que no se lo dijesen a mi madre porque me iba a regañar.
Hombre, por favor, por favor. En mi caso era un poco un pelín más bestia porque en casa no les preocupaba que yo hubiese reñido con quien fuese, sino que el otro me hubiera vencido. Eso sí que era terrible. Ay, y sobre todo no llegas nunca llorando.
Eso
a casa
es,
no se llega llorando.
Eso es. Y esas advertencias que nos decían, como te caigas, encima cobras.
Sí. Yo, aquella figura venerable de una mujer en boatiné con la zapatilla en la mano, ¿cuántas horas de psicomotricidad ahorró a la gente de mi generación? ¿Cuántas horas? El problema es que ahora no hemos querido solamente ser distintos, que sería perfectamente lógico. Cada generación tiene derecho a cometer sus propios errores. Hemos querido ser perfectos. Y eso, la perfección, es una obsesión un poco enfermiza.
He escuchado hace poco en esta misma casa, que es la tuya, en el laboratorio de ideas en Herrera en COPE, que estamos criando a la primera generación de niños con las rodillas impolutas, muy limpios, muy protegidos
sí.
Y quizá demasiado vigilados. Cuando hablas de rodillas impolutas, ¿qué ves exactamente en los niños y en los padres de hoy? ¿Qué hacemos distinto a cómo lo hicieron nuestros padres con nosotros?
Veo una sobreprotección extraordinaria, que sobre todo pone de manifiesto una inseguridad en los padres. Los padres, a veces se dice que han dimitido, es absolutamente falso. Los padres están hiper preocupados y para evitar el dolor a sus niños, pues entonces los sobreprotegen sin darse cuenta. Yo sé que esto suena un poco agresivo, pero lo afirmo, la sobreprotección es una forma de maltrato, porque impide a los niños que crezcan Pues experimentando las aristas de la realidad que las tiene.
Seguro que muchos padres que ahora mismo nos van escuchando en el coche, por ejemplo, están con esa sensación de no quiero sobreproteger a mi hijo, pero tengo miedo de quedarme corto.
Pero
y haga lo que haga, parece que lo hago mal. Y este sentimiento precisamente de culpa, de no hacerlo bien,
yo creo
que lo tenemos sobre todo nosotras, las madres trabajadoras.
Sobre las madres, un capítulo aparte. Se les exige demasiado, sin ninguna duda. Pero has puesto antes un ejemplo perfecto. El padre que va en el coche con el niño quizás atrás. ¿Sabes que hoy hay muchos más accidentes de niños en el coche familiar que por haberse caído de un árbol, haber intentado robar una pera y que se rompa la rama y que gane al suelo? Con respecto a las madres, eso me parece interesantísimo. Mira, yo defiendo que el primer derecho de un niño es el derecho a tener unos padres tranquilos, relajados, que saben reírse y que saben decir no, que no necesariamente viven solo y exclusivamente para sus hijos, que también viven para la pareja, para los amigos, para los vecinos, para el resto de parientes, ¿no? Pero a la madre se le dice, uy, no hagas tal cosa porque eso puede dejar un trauma indeleble en el niño. Los niños son mucho más fuertes. ten muchísimo más fuertes. Y por otra parte, ¿quién no lleva algún muñón en el alma? De algún trauma, de algún dolor. Es decir, pues vas creciendo y los vas llevando contigo. Es decir, la vida te va proporcionando grandes alegrías, grandes satisfacciones y también grandes dolores. Y hay que saber llevarlos, unas cosas y las otras, sin aspavientos.
¿Pero por qué estamos sobreprotegiendo tantísimo a los niños en la sociedad de hoy día?
Pues ese es el tema, ¿no? Porque de hecho ni tan siquiera se ven ya niños en bicis por las calles de la ciudad. Yo creo que estamos, fíjate, el otro día, hace igual ahora 3 meses, en una reunión con unos padres de un pueblo cercano a Barcelona, yo les preguntaba, imagínense que su niño lo han llevado a Barcelona y en el Paseo de Gracia se ha perdido. ¿Qué consejo le darían? Previendo la posibilidad esta, ¿no?, de que se perdiera. Y yo vi que estaban un poco perplejos, porque el mero hecho de que el niño se hubiera perdido les creaba una ansiedad enorme. Apareció, bueno, le pondremos una etiqueta, le dejaremos el teléfono en tal sitio, le pondremos una medalla o una pulsera. Y yo les decía, ¿y por qué no le aconsejan preguntar a un desconocido? Y no me aceptaban esto, que se pudiera preguntar a un desconocido. El desconocido se ha convertido en sospechoso. Y honestamente, el 99,99% de las personas, si nos encontramos un niño perdido, haremos todo lo que esté en nuestras manos por ayudarlo. Pero todo lo que esté. Es decir, eso es así. Y ese 0,0001%, ¿dónde está? Es decir, que te lo puedes encontrar donde menos lo piensas, a veces en el interior mismo de la familia, ¿no?
Y a la sobreprotección en casa se suma la sensación de desconcierto en el cole. Leyes que cambian, palabras muy bonitas y muchas veces vacías, y padres que se preguntan cosas muy simples como ¿por qué mi hijo pasa de curso sin saber multiplicar? ¿Qué le podemos decir a ese padre?
Pues que yo estoy con la misma pregunta. Estoy absolutamente perplejo. No entiendo lo que está pasando en la educación. No entiendo por qué estamos nivelando por lo bajo. No entiendo por qué se da por supuesto que un niño lo que tiene es una necesidad de afecto extraordinario y que es más importante darle afecto que enseñarle a sumar o a restar. No entiendo que vivamos en esta, ¿cómo te diría yo?, en esta especie de mermelada sentimental que acaba impregnando todo. A mí me parece que el conocimiento riguroso es una, bueno, a mí me parece, se lo decía un filósofo checo, Jan Patočka, que es uno de mis filósofos de cabecera, decía, una de las maneras de cuidar de nuestra alma es proporcionándole experiencias de belleza, de rigor y de armonía. Efectivamente, mira, la canción del verano, la última canción o la próxima canción del verano la veremos una vez y ya la cantaremos en la ducha. Es aprender, disfrutar, qué sé yo, de Shostakovich cuesta un poco más, pero Shostakovich es mucho más grande que la canción del verano. Todo lo grande cuesta, pero la conquista es lo que nos da valor, ¿no? Y lo que nos hace sentirnos satisfechos de nosotros mismos. No tengamos miedo al riesgo.
Gregorio, tú has criticado la ley Celaá, la Lomloe, sobre todo porque mide más las intenciones que los resultados.
Claro.
¿Cuál es el problema central de esta ley que arrastramos desde hace 5 años?
Pues porque estamos creyendo que, primero, la población no necesita destrezas intelectuales. Lo que necesita es no sabemos qué. Porque cuando quitas el rigor del conocimiento, lo que te queda no sabes lo que es. Por una parte te encuentras con maestros desconcertados. Esa es una cuestión muy, muy mayor, el desencanto docente. Esa sensación de malestar que hace que el 30-tantos% de nuestros docentes pues sufran ansiedad o síntomas de inquietud. Y por otra parte, el hecho de que si miras lo que está ocurriendo cada año, las familias cada año incrementan el presupuesto que dedican a la formación extraescolar de sus hijos. Y eso no pone de manifiesto una cierta desconfianza con la escuela. Creo, efectivamente, que la política de las buenas intenciones con frecuencia es una política que consciente o inconscientemente oculta la política de los resultados. El 30% de nuestros jóvenes terminan la educación obligatoria con problemas graves de comprensión lectora. Y a estos niños les decimos que tienen que desarrollar un pensamiento crítico. Demonios, enseñémosles de verdad a leer, a disfrutar con la lectura y a entender. Es que la lectura es una maravilla, te permite entrar, ¿qué te diría yo?, en la cabeza de Kant, o en la cabeza de San Pablo, o de Santiago, te permite hacer un viaje intelectual por la mente de los demás, ¿no?, la lectura. Y sin embargo, pues parece como si dijéramos, los pobres eso no lo necesitan.
Hora del recreo, profesor. Vamos a mancharnos, a rasparnos un poquito las rodillas. Te voy a proponer un juego rápido. Vamos a escuchar frases que se podrían leer en cualquier chat de padres del colegio y tú nos tienes que responder con verdadero o falso o depende de. ¿Te parece?
Sí, sí, vamos allá. Esto no estaba ensayado, ¿eh?
Esto no estaba ensayado. Vamos con la primera de esas frases.
Los deberes son un castigo inútil.
Absolutamente verdadero, al 100%.
¿Son un castigo inútil los deberes?
No, que se dice eso.
Ah, se dice, pero
que
no
se
lo
dice
son.
Eso. Los malos deberes son un castigo inútil. Los malos deberes son un castigo inútil. Pero si después de su horario laboral hay tantas personas que van a gimnasios, a fitness, a desarrollar la musculatura corporal, ¿qué mal hay en desarrollar un poco la musculatura intelectual fuera del horario escolar? Los niños ricos siempre están haciendo deberes porque viven en un medio cultural complejo. Los niños pobres, lo único que les queda es repetir curso.
Estableces esa diferencia, con los deberes.
Hombre, sí, sí. Es que, vamos a ver, cuando tú vives dentro de un medio cultural sofisticado, te estás encontrando con que el lenguaje de casa y el lenguaje de clase coinciden y, por lo tanto, siempre estás reforzando desde casa el lenguaje escolar. El niño pobre, su mayor pobreza es la pobreza cultural, la pobreza intelectual, o más en concreto, la pobreza de palabras. Y entonces ocurre que el lenguaje escolar ha de traducirlo a su lenguaje familiar para entenderlo. Y acuérdate de la película Lost in Translation, ¿no? Siempre hay algo que se pierde. Si no nos tomamos en serio la riqueza lingüística, estamos condenando nuestra sociedad a unas diferencias sociales y culturales extraordinarias. Insisto, los malos deberes, por supuesto que son un castigo, porque se hacen de mala gana y no tienen demasiado sentido. Pero un poco de actividad intelectual, cuando sabemos, por ejemplo, que las vacaciones repercuten tan negativamente en muchos niños pobres, un poco de actividad intelectual, pues es eso. ¿Por qué damos por supuesto que no hay que dar vacaciones físicas a nuestro cuerpo y sí que hay que dar vacaciones a nuestro intelecto?
Vamos con la siguiente frase.
La culpa de todo la tiene la ley Cela.
La culpa de todo la tiene la ley Cela. ¿Verdadero, falso o depende de?
No la tiene de todo la ley Cela por una razón muy sencilla. Porque en España, fíjate, con la misma ley Castilla y León lo está haciendo muy bien. Con la misma ley Asturias está mejorando de una manera notable. Extremadura está comenzando a mejorar. Galicia le va bien. Con la misma ley Cataluña, Navarra y Euskadi han bajado de manera muy notable sus resultados. Es decir, que la ley Cela influye, sí, pero a veces me pregunto si en España seguimos teniendo un sistema educativo, porque cada comunidad tiene ya su propia trayectoria, aquella trayectoria que se marca con las letras pequeñas. Acuérdate aquello que decía el conde de Romanones, haced las leyes vosotros y dejadme a mí el reglamento, ¿no? Pues lo mismo está pasando aquí. Cada comunidad ya tiene su propia trayectoria, ya va en a una velocidad de arrancada determinada. Y te encuentras que los que lo han hecho bien con todas las leyes, y los que lo han hecho mal con todas las leyes. El problema es que algunos que lo hacían bien, con las últimas leyes han comenzado a hacerlo mal.
Vamos con una frase más. La tercera es esta.
El profesor ya no pinta nada en clase.
El profesor ya no pinta nada en clase. ¿Verdadero? ¿Falso o depende de?
El profesor cada vez pinta menos en clase. Digamos que aquella autoridad que tenía por el hecho de ser profesor, hoy ha de ganársela diariamente. No tiene ese apoyo, no siente ese apoyo institucional o ese apoyo cultural. Por otra parte, pasa alguna cosa muy, muy curiosa, y es que, digamos, que los padres están adquiriendo una mentalidad clientelar en la escuela, y además creen que tiene absoluto derecho a todo por el mero hecho, pues, de llegar. Los padres tienen muchísimos derechos, por supuesto que sí, pero la falta de educación no es un derecho.
Una frase más, la última.
Antes se educaba mejor que ahora.
Antes se educaba mejor que ahora. ¿Qué te parece, Gregorio?
Pues que antes se educaba mejor que ahora para los tiempos de antes. Lo que tenemos que buscar es cuál es la educación adecuada para los tiempos actuales. Lo que ocurre es que sean los tiempos los que sean, hay algunas destrezas que son básicas y que son igualmente de válidas antes que ahora. La lectura comprensiva y lenta, pues una cultura matemática, el saber escribir, escribir que lo estamos abandonando de manera masiva, y escribir no es solo un medio de transmitir ideas, es sobre todo un medio de tener ideas. Si quiero, y esto lo insisto y lo repito, si de verdad queremos que nuestros alumnos tengan pensamiento crítico, enseñémosles el uso de las conjunciones, ¿no?, las conectivas lógicas. Enseñémosles a escribir, porque, insisto, escribir no es un medio solo de transmitir ideas, es sobre todo un medio de tener ideas.
Gregorio, ¿quién manda hoy en un aula? ¿El profesor? ¿La ley? ¿O el grupo, o el grupo de WhatsApp de los padres?
Yo creo, es decir, que pregunta más buena. Yo creo que en realidad no manda nadie, porque todo el mundo quisiera ser obedecido sin necesidad de mandar. Mandar queda muy feo. Hoy en nuestra cultura mandar queda horrorosamente feo. Mira, los padres, lo de los WhatsApps, a veces te encuentras con escuelas o colegios que funcionan de maravilla y en otros pues que se convierte en un instrumento de cotilleo. Pues me imagino que la sociedad es así, esto ha venido a quedarse y habrá que hacer caso a lo que sea relevante e ignorar lo que no sea relevante. Pero hay que recuperar la dignidad de la escuela, hay que recuperar esa institución que, mira, es imperfecta, claro que es imperfecta, pero es de las más nobles que tenemos. Y lo que debiéramos tener todos conciencia es que con qué nos comprometemos, con subrayar su nobleza o con subrayar sus imperfecciones.
Pues ahí está esa reflexión que nos deja Gregorio Luri, filósofo, pedagogo y sobre todo maestro, que ha estado con nosotros esta tarde aquí en la tarde de COPE. Gregorio, gracias de verdad por esta charla, por ponerle un poquito de calma, sentido común y también hasta humor a algo tan serio y tan complejo como es educar a nuestros hijos.
Por supuesto, un abrazo enorme y un placer estar en esta casa.
Otro abrazo para ti, Gregorio, gracias.
Adiós, adiós.
Ay, siempre es un placer escuchar las reflexiones de Gregorio Luri, que nos hace pensar, ¿eh?, en este caso, sobre cómo estamos educando a nuestros hijos y lo que hemos perdido también, ¿no? Cómo se educaba antes, cómo se educa ahora, ni mejor ni peor. Es diferente, pero bueno, nos ha hecho recordar cómo era nuestra educación cuando éramos niños, que echábamos muchas más horas en la calle, teníamos las rodillas arañadas de las heridas que nos hacíamos, y cómo ahora, pues sí, es verdad que los niños están mucho más protegidos, por no decir sobreprotegidos. En fin, que hoy estamos hablando con vosotros, con los oyentes de la tarde, sobre esas cosas que os encontráis de pronto cuando os lleváis la mano al bolsillo del abrigo, de un pantalón, de una falda, como ha sido hoy mi caso, y te encuentras con algo inesperado, un billete, un anillo, una tarjeta que estabas buscando y que no encontrabas. Rosa, ¿qué nos dicen los oyentes?
Y dinero, en el mejor de los casos. Hay oyentes que han tenido suerte y un poquito de morro también.
Hola, buena gente. Pues mira, con 18 años me dejaron un smoking así tipo levita. Era la primera fiesta de Nochevieja que iba y entonces pues por aquella época nos poníamos smoking. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en el bolsillo interior de la levita había 15.000 pesetas. No te lo puedes ni creer. Vamos, 15.000 pelas con 18 años y el día Nochevieja. Eso sí, no dije nada a nadie. Luego ya se lo conté a mi tía más adelante porque era de mi tío el smoking. Pero bueno, ya me las había gastado. Venga, un saludo.
Tú fíjate que pillo, que siendo el smoking del tío, se queda con el dinero... que se encuentra 15.000 en el bolsillo.
15.000 pelas, ¿eh?
Poca broma. Pues menos mal que se lo dijiste a tu tía, porque es que se lo dices al tío y te falta carretera para correr.
Totalmente, totalmente.
Bueno, y si no es dinero, siempre es agradable encontrarse esas cosillas, ¿no? Pues aunque no sean todo lo bueno que uno espera, pues hace ilusión.
Hola, gente. Pues yo, que tengo afición a comprar ropa de segunda mano, en un vestido apareció en el bolsillo un brochecito pequeño, precioso, lleno de brillantes. Me pensé que era de oro y fui a que me lo valoraran y me dijeron que era bisutería. Pero en cualquier caso es bisutería fina y debe tener cierta antigüedad. Así que eso es lo más curioso que me ha pasado.
Bueno, no la va a sacar de pobre, pero le hace ilusión encontrarse esas cosillas en el bolsillo, aunque hay otro tipo de cosas que tienen otro valor. Hablo en este caso de notas de colegio.
Hola, gente. Mi abuela de pequeñito me compró un plumas y un día me lo llevé al colegio de estos días que hace muchísimo frío. La gente de mi generación, nos escribíamos cartas, notas, entre compis. Pues adivina que me encontré en un bolsillo de aquel plumas un día que fui a recogerlo a casa de mis padres. Pues tal que era una nota de mi primer amor. Se me ponen los pelos de la carne de gallina. Una nota de mi primer amor en la que me decía que me quería mucho, mucho, mucho. Y nos escribíamos poemas y tal. Y bueno, pues ahí se tiró la nota guardada como 25 años, pues se me saltaban las lágrimas casi. ¿Qué habrá sido de aquella chica?
¡Qué bonito!
Ay, ¡qué bonito, sí!
¡Qué bonito! Lo decíamos antes, una nota, un teléfono que te hace recordar y viajar en el tiempo y pensar en aquella chica que fue tu primer amor. Por una nota que has encontrado en el bolsillo del abrigo. ¡Qué chulo! Bueno, pues esas cosas olvidadas que te has encontrado en algún bolsillo, en el sitio más inesperado, de eso hablamos hoy en el 607-150602.
¿Y qué nos cuentas de la Mutua?
Pues que es una barbaridad. Es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Pues te digo una cosa, vete a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Mira, te doy mi palabra, el día viene para comer palomitas.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Una retaila de titulares mientras se hacen las palomitas. Lo último, un nuevo informe de la UCO sobre la trama de hidrocarburos. La Guardia Civil habla de 1 millón de euros en comisiones. Hay más, la UCO realiza 19 registros en la operación Leire.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 por tantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Vuelve a La Triste. Misión en París, de Arturo Pérez Reverte. Más de 27 millones de lectores en el mundo. Misión en París, de Arturo Pérez Reverte. La nueva aventura del capitán a La Triste. Publicada por Alfaguara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 por tantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia, por tantos.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues se ha terminado la última edición de Operación Triunfo. Ayer Cristina se alzaba con el ansiado galardón. Tenemos a un miembro de este equipo que está un poco desactualizado y sigue cabreado con la expulsión de Juan Camus. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
A ver cómo te lo explico. Que Juan Camus fue expulsado en la primera edición
ya, vaya
de Operación
disgusto,
Triunfo.
Vaya disgusto.
No, pero no Jimeno, que fue hace más de 20 años eso.
Pero no me recupero.
Madre mía, te ha dejado huella, ¿eh?
O sea, aparte, es que, date cuenta, ha pasado la edición de Operación Triunfo sin pena ni gloria. No. Ha ganado una chica que se llama Cristina,
¿sí?
que canta muy bien, pero se llama Cristina, ¿sabes?
¿Y cómo quieres que se llame?
Pues antes tenían nombres bien, David Bisbal, Bustamante, Rosa, era Rosa de España.
Rosa de España, claro, Chenoa, que no es un nombre común.
Claro, ahora para cualquier cosa. Javián, ¿sabes?
Esto ahora Cristina,
Gisela.
Así de simple, no puede ser.
No, es una cosa. Además, Cristina, ¿qué? Que te dan ganas de decir, ¿pero Cristina qué? Y no, yo estoy.
Alex y Cristina, una... ¿te acuerdas de Cristina Rosenbinge?
Hombre, por favor, los amigos de mis amigos son mis amigos, valga la redundancia.
No, pero no cantaban Alex y Cristina esa canción.
Ah, no, ¿la cantaba solo ella?
No, tampoco.
Ah, ¿cómo que no?
Ellos cantaban lo de Hago Chas y Aparezco a tu lado.
Eso es verdad.
Claro.
Madre mía.
Madre mía, Jimeno, fatal. Estás fatal, ¿eh?
Madre mía, de verdad. Si es que me he dado cuenta, es que no me recupero porque es que me he dado cuenta, Cristina. Uy, Cristina.
Bueno, Jimeno, hasta aquí el ranking.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
10 cosas que ya no son lo que eran.
Jimeno ya no es lo que era para empezar.
Por ejemplo, yo, eso te iba a decir. La risa, una cosa que está claro que no es lo que era es la familia Aragón. Antes en la tele tenías a toda la familia. Estaba Miliki, estaba Emilio, estaba Rita Irasema, estaban los sobrinos.
Roddy, Aragón,
Roddy. Yo creo que ahí terminó todo con Roddy. Cuando llego Rodi ya se acabó. Ya no hay manera de verlos. No tienes que mirar vídeos de los 90 porque no hay manera de pillar un mini Aragón, ni alguien que sea sobrino de la familia Aragón. Yo tengo un disgusto con lo fan que era. Segunda cosa, que ya no es lo que era. Los Bollos. De la familia Aragón a los Bollos. Y no hablo de Raquel Bollo. Hablo de los Bollos que cada vez son más pequeños y tienen menos relleno de chocolate. O sea, yo que... O sea, no sé si es que a lo mejor yo era más pequeño y me parecía más grande en la mano.
Puede ser también.
Pero yo ahora me como un bollo y hasta que encuentro el chocolate ya se me acaba el bollo y las ganas de vivir. Tercera cosa que ya no es lo que era. Los regalos que hacen los bancos por abrir una cuenta. Anda, ¿qué? Es ahora que como mucho te dan una tablet, que eso no hace ilusión a nadie. Y tienes que peleártelo muchísimo. Y antes te regalaban unos maletones, unas cosas, unas...
Unas vajillas
ahí que no la usabas nunca, pero ahí estaba y decía, pues que me la regala el banco y te sentías, madre mía, de verdad, cómo cambia el tiempo. Cuarta cosa que ya no es lo que era. Los anuncios de colonia. O sea, antes tenemos chica nueva en la oficina que se llama Farala y es divina.
Sí, ¿eh?
Ahora, ¿qué tipo de psicodelia ha llevado a los anunciantes de colonias a hacer los anuncios que hacen? O sea, gente saliendo de sitios rarísimos, llenos de oro y con una voz que dice... ¿Perdón? ¿Qué está vendiendo este señor? ¿Pero qué podemos? ¿Qué es esto? ¿Qué estás anunciando, por favor? Dime que es una colonia que huele bien, que yo no quiero saber nada más. Quinta cosa... Las sartenes. O sea, yo recuerdo haberme criado en mi casa. Sí que es verdad que mi madre tiene mano para las sartenes y para las plantas. Le duran toda la vida. Pero yo me acuerdo de haberme criado toda mi vida, haberme independizado y tener las mismas sartenes que cuando era chico. Y ahora yo voy a sartén por año. O sea, tú antes las sartenes podías hacer un sofrito de clavos, que eso no se rompía. Y ahora te haces un huevo, y se lleva medio teflón. Pero si es que esto... ¿Pero esto qué es, por favor?
Bueno, ¿y te acuerdas que antes las cazuelas y los cazos también se arreglaban?
Claro, ¿no? Que sí, te lo
llevabas
nada,
al sitio
ya,
y con estaño, ¿no? Creo que se hacía, no sé cómo se hacía eso, pero bueno, se arreglaban.
Más cosas. Los gimnasios. Ahora parece eso Marina Dor, ciudad de vacaciones. Antes los gimnasios eran lo que tenían que ser. Una sala de torturas que parecía una sala de torturas y que olía a sala de torturas. Y que tú le pasabas la manica por la ventana y el sudor se había condensado. Y se había quedado ahí. ¿Sabes? Y todo chirriaba, todo sonaba, pues como tenía que ser. Ahora de verdad, o sea, no te dan ganas de sufrir. Y sufres igual, pero como más pijo. Es raro.
Es raro.
Más cosas. Séptima cosa, ya no es lo que era, la gente que entra en la cárcel, por un motivo obvio, ya no es la que era, porque antes estaban fuera. Octava cosa,
totalmente.
El arte, antes pues era una cosa bien, Velázquez, bien, una cosa que un señor que dibujaba... Pues las cosas bien,
pintaba,
como dicen
sí,
los
sí.
niños, sin salirse de la raya, los muñecos se parecían a la realidad. Ahora ya esto, desde Picasso esto es un sin Dios, de verdad, no sabes diferenciar entre una obra de arte y una pintada en el baño. Novena cosa, ya no es lo que era, vamos a por la novena. La juventud, lo hemos estado hablando además con este profesor magnífico que habéis tenido
Gregorio
hace unos
Luri,
minutos.
Que es magnífico, sí.
La juventud está fatal, porque está todo el día con el móvil y esto hay que vigilarlo mucho, porque nosotros cuando éramos jóvenes pues hacíamos lo que teníamos que hacer, quemar contenedores, llamar al timbre y salir corriendo. Y un juego muy divertido que era ir a los transeúntes y preguntarle, imbécil ahora, imbécil ahora. Y vamos por la última cosa que ya no es lo que era.
Ay.
Y por la que estoy indignado, la relación entre suegros y yernos.
¿Y eso por qué?
Porque ya no se odian. ahora son más amigos que nunca. Los suegros y los yernos se llevan genial, no hay una mala cara, no hay un poquito de tensión. Ya es que no puedes hacer chistes de suegros. Si hay suegros que quieren más a sus yernos que a sus hijos. Y eso no puede ser.
Bueno, pues las 10 cosas que desde luego ya no son lo que eran, que nos ha traído hoy nuestro Jimeno en su ranking. Jimeno, gracias.
A vosotros.
Hasta mañana.
Chao.
Ya sabes que hay oficios que están en vías de extinción, por eso nos alegra conocer que hay gente joven que apuesta por trabajos antiguos y que ya casi nadie quiere. Como José Bustos, que es cabrero y se siente además tan orgulloso de ello que lo muestra al mundo a través de las redes sociales. Jon Uriarte, precisamente, ha decidido elegir hoy esa palabra, cabrero, para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Fíjate, pastor de ovejas, solo dice eso la RAE sobre la palabra cabrero, nada más. No se equivoca, pero claro, todos sabemos que supone muchísimo más, sobre todo hay todo un mundo detrás de ese oficio, y muy duro, por cierto, y repleto de actividades. Pero aún así, hay quien, como has dicho tú, sigue apostando por ello. ¿Lo has tenido cerca? No te veo muy Heidi así, ¿eh?
No,
rebaños de
no,
cabras.
No, que yo soy muy urbanita, soy de ciudad. No,
fíjate.
Yo veía a Heidi con las cabras, a Pedro, sí, el abuelo y poco más, efectivamente.
Pues mira, ahora que has mencionado a Pedro, lo digo porque en esa serie, el que no paraba de currar, el pobre, porque
sí, no es tanto, verdad, el pobre, era Pedro.
Era, jamás iba solo, escuchémosle.
Buenos días, Pedro. Cuida bien a mi cabra, ¿eh?
Sí.
Buenos días, Pedro. ¿Qué, otra vez a los prados?
Sí, copa de nieve.
Ay, qué recuerdos.
Qué recuerdos, ¿eh?
Sí, sí. Oye, le conocí a todo el mundo, ¿eh? A Pedro, le conocen todos.
¿Era el único que llevaba las cabras?
Pues desde muy jovencito, además, lo que nos lleva al invitado de hoy. No solamente trabaja como cabrero, sino que lo cuenta, como decíamos, y con éxito en las redes sociales y en la televisión pública extremeña. Escucha.
Hoy veis al muchacho nuevo con una cosa antigua, que esto es un campano o cencerro, que es de mi bisabuelo, del último cabrero que hubo en mi familia. Esto es algo que le regaló mi bisabuelo a mi padre, pero mi padre nunca
lo usó. En vídeos como este habla de su día a día, de los aperos y los materiales. Nuestro invitado se llama José Bustos y es natural de Don Benito y tiene pasión por el campo y por los animales. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿dónde te pillamos? ¿En el campo o estás en casa descansando ahora?
Estoy en casa, pero vivo en el campo, o sea que...
O sea que en el campo estás siempre.
Claro. Exactamente.
Oye, fíjate, te escuchábamos ahí en ese vídeo que hablabas de que tu bisabuelo era el que tenía ese cencerro, porque curiosamente no es cosa que venga de familia lo que tú haces, ¿no? Entonces, ¿por qué y cuándo decidiste que este iba a ser tu trabajo, ser cabrero?
Pues desde siempre, nunca he tenido duda de no serlo. O sea que, y hablando de mi bisabuelo, se llamaba como yo, fue el último cabrero y fue el último José de mi familia. Entonces yo creo que me pusieron el nombre y es que tenía que venir conmigo, si no sería raro.
Porque, José, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 20 años.
Y dices que siempre has tenido claro que te querías dedicar al campo y querías dedicarte a lo que estás haciendo ahora mismo, a ser pastor de cabras. Oye, cuando tú esto se lo dices a tu familia, ¿en casa qué tal se lo toma la familia, tus padres? ¿Lo entienden bien o te dicen, chico, ponte a estudiar mejor otra cosa, dedícate a otro asunto?
A ver, lo entienden bien porque ya desde chiquinino apuntaba maneras, entonces no le pilla de sorpresa a nadie. Pero sí que es verdad que, a ver, es un oficio duro y,
claro,
y como todo el mundo, pues prefiero otra cosa.
Claro.
Pero yo no. Y al final, claro, cada uno tiene que seguir su camino.
Me parece genial, lo primero, el optimismo que rezumas, que, y la alegría, que eso es importante, en un mundo en el que todo el mundo se queja del curro y resulta que tú, a pesar de ser duro, estás contento. Porque, ¿cuántas horas metes tú ahí? ¿A qué hora te levantas?
Pues cuando sale el sol ya estoy aquí, y cuando se esconde el sol aún sigo aquí, y de noche sigo aquí. O sea que... bastantes horas, la verdad.
Muchísimas horas, José. Y luego siempre se dice que el trabajo del pastor es duro, bueno, porque estás muchas horas, lógicamente, porque estás siempre a la intemperie, estás al exterior y ahí pasas calor, pasas frío y muchas penurias, pero además es que pasas mucho tiempo solo también.
Sí, pero también me gusta. tiene su encanto. Al final uno se acostumbra y sí que es verdad que me gusta estar solo y además estoy con los animales. Hoy en día también los teléfonos, te pones a hablar, te pones con las redes sociales. Al final no es lo mismo que como antiguamente. Uh-huh. Entonces, pues se lleva de otra manera.
Y luego, claro, tiene mucha compañía alrededor, Pilar, no lo olvides.
Claro, porque creo que tienes, José, 200 cabras, ¿no?
Sí, claro.
Me llama la atención porque...
Solo no estoy.
No, solo no está, pero me llama la atención porque, fíjate, yo no retengo el nombre de todos mis compañeros de COPE, y yo creo que somos menos de 200, y es que lo digo por este momento.
Esta es Belfa, que se dice que tiene una mandíbula más larga que otra. Normalmente suele ser la de arriba, pero esta salió con la de abajo, mira. Es un poco fea, y tiene los dientes ahí siempre fuera, la pobre. Pero la crié yo, y es una chivina muy buena, así que me la he quedado. Además, la tengo mucho cariño.
Oye, es que no hay dos cabras iguales, José. Cada cual tiene además su personalidad.
No. Claro.
Y sí, las reconoces sí. A todas.
A todas, a todas. Hombre, sería raro, ¿no? No conocérmela estando todo el día con ella.
¿Con cuál estás preocupada estos días? ¿Alguna que o alguno, algún macho o alguien que estés diciendo, este me está dando una guerra esta semana?
De momento esta semana parece que están todas bien. Gracias a Dios. Así que, de momento... Están tranquilas.
Oye, ¿y les pones nombres, José?
Sí. Yo no soy como Pedro, el de Heidi, que le pone Copito. Yo le pongo unos nombres más españoles.
¿Cómo
así,
cuáles?
María, Marta, Ana, así, los nombres de mi familia.
Me encanta.
Oye, yo te animo a que les llames Pilar y John al que quieras.
Pues, sí. Cuando te tengas permiso. Dos más, le pones, será todo un honor para nosotros que las bautices con nuestros nombres.
Me falta John.
Qué bueno. Pilar ya tiene, le falta John. Qué bueno, qué bueno. No, me llama mucho la atención, José, de verdad, es que con tantos animales, con tantas cabras, las reconozcas a todas. ¿Por qué? Porque es que son prácticamente pues iguales. Sin embargo, tú sabes perfectamente quién es una y quién es otra.
Claro. Al final es como todo. Cuando algo te gusta, le pones ganas y no es lo mismo hacer algo así obligado. De hacerlo con pasión. Entonces, pues, se nota.
Oye, ¿y Pilar cómo se porta?
Ay.
Pilar es tranquilita, la verdad, no da mucha guerra.
¿Como yo?
No sabía yo qué decir. Igual cambiamos cabra por compañera, ¿eh? Oye, una cosa, ¿tienes ayuda? Porque, claro, hay trabajos... Por ejemplo, vamos a escuchar este momento poniéndole un campano al macho cabrío que no resulta nada fácil. Vamos a recordarlo.
Quieto, quieto, quieto. Quieto. Cabrón. A ver, normalmente la gente lo hace acompañado. Usa a alguien que le ayude para agarrar macho. Y se hace en el campo y se mete una jara por el campano para que no haga ruido. Entonces yo tendré que meter paja.
Aquí estabas en ese momento, bueno, es de los pocos momentos en los que se puede denominar perfectamente y decir en la radio que estabas con un cabrón, porque realmente era eso, un macho cabrío, que además hacía uno. Hacía honor a su nombre porque, oye, vaya carácter que tiene el macho, ¿no?
Es tranquilo, lo que pasa es que, claro, estaba con la cámara delante y se intimida uno.
Claro, no le gustan las cámaras, como a los famosos.
Ya se han acostumbrado, ya.
Y, José, ¿cómo empezaste a hacer los vídeos para redes sociales?
Pues, yo subía fotos y vídeos así de las cabras y demás, hasta que me hablaron de la tele... Y hice el casting, me cogieron y una cosa lleva a la otra y ahora ya pues me conoce todo el mundo.
Es que es grandioso lo que haces porque, claro, aparte de trabajar, pues cuentas esas cosas. ¿Qué te dicen tus amigos, tus cercanos sobre el cómo lo cuentas y cómo es tu vida? Porque, claro, has hecho que también el mundo del campo sea más conocido entre la gente joven.
Sí, pues mis amigos están enganchados los vídeos también. Pero eso, como me conocen de siempre, siempre he sido así, entonces tampoco les sorprendí.
¿Cómo te podemos seguir en redes sociales, José? Cuéntanos.
Pues mira, yo tengo dos cuentas. Me llamo José Busto, que es la mía normal, y luego tengo una que es la cuenta de mis cabras, que se llama La Celtiberia.
La cuenta de mis cabras. Hora... O sea, las cabras tienen cuenta también.
Claro, porque ahí subo fotos, vídeos y de todo.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y así, los que somos de ciudad, pues podemos conocer cómo es el mundo del campo, lo duro que es tu trabajo. Oye, José, claro, sorprende que un chaval de 20 años, pues en lugar de dedicarse a otra cosa, haya elegido dedicarse a esto cuando estamos diciendo que aquí, como nos decías tú hace un momento, es que aquí no hay horarios, aquí estás currando todo el día. Y bueno, la preocupación también de los animales cuando se ponen malos, los meses de verano, que creo que hace muchísimo calor en la zona en la que te encuentras. Bueno, que esto es muy duro. ¿Tú entiendes que la gente joven no se quiere dedicar a esto?
Lo entiendo y a la vez no, porque sé que es duro, pero yo, por ejemplo, no podría hacer otra cosa que no sea estar en el campo. Uh-huh. Por una parte lo entiendo, de que es mucha responsabilidad, pero también es bonito. A mí, por lo menos, me encanta.
¿Y da para ganarse la vida bien?
A ver, es complicado. Pero al final... por cabezonería, los que estamos aquí por ilusión. Uh-huh. y como suelen decir, cuando haces lo que te gusta, pues eso, que consigue, lo consigue.
Uh-huh. Oye, ¿qué tal es la leche de tus cabras?
La leche de mis cabras es la mejor. Claro. De por sí, la leche de cabras dicen que es la más parecida a la leche humana, la leche materna, y dicen que es de las mejores. Así que de por sí ya es buena.
Oye, pues qué bueno, José Bustos, conocerte, que hayas estado este ratito hoy con nosotros en la tarde de COPE. Te vamos a seguir en tus cuentas, ¿sí? A ti y a tus cabras, para conocer un poquito más de tu trabajo y del mundo rural, que falta nos hace.
De acuerdo. Muchas gracias.
Gracias a ti, José, un placer.
Igualmente.
Un placer. Tenemos que contar, Pilar, que nos ha costado dar con este hombre porque está todo el día trabajando en el monte.
Y claro, está en el campo, en zonas donde no hay cobertura. Y sí, es verdad, le queríamos haber hecho la entrevista un día y no pudimos. Y bueno, hasta hoy que hemos tenido la oportunidad de conocerle. Además, nos ha encantado lo simpático que es.
Es lo que tiene ser cabrero, que era la palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori la RAE. Por eso ha sido la elegida en Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Un beso.
Hasta la próxima. De objetos que has encontrado de casualidad echándote la mano en el bolsillo. Estamos hablando hoy con los oyentes de la tarde. Rosa, Rosado, ¿qué nos cuentan?
Pues mira, Pilar, anda que no acaban cosas olvidadas en los bolsillos.
¡Hombre!
Desde juguetes del niño, que se ha dado un caso, a notas de amor del colegio y otras cosas de antaño que hoy nos sacan los colores.
Hola, gente. Pues nada, yo me encontré en un escritorio heredado una lista de mi hermano de cuando tenía, adolescente. Vamos, pero adolescente temprano, 14, 15 años. Una lista con las chicas que les gustaban a todos los de su pandilla y lo que valoraban en cada una de ellas. Bueno, cuando se la di se puso rojo como un tomate. Besos.
Imagínate una lista de nombres de chicas y lo que te gusta de cada una de ellas. Bueno, estas cosas que hacíamos de pequeños en el cole. Bueno, a veces la cabeza también nos juega malas pasadas.
Buenas tardes, gente. Yo lo más raro que me he encontrado en el bolsillo de la americana fue el mando de un televisor. Te cuento, nos fuimos de boda a Alicante y alquilamos un microbús y nada, a los 3 meses que me he vuelto a poner la americana, me encontré con el mando de la televisión. Hasta luego, gente.
Digo yo que sería del mando de la tele del hotel o de... O no sé, el mando del autobús, vete tú a saber. Ahí está, en el bolsillo. Alex también, dinero, es muy fácil. No fácil. Ojalá y fuera tan fácil encontrárselo de vez en cuando en el bolsillo. O en el bolsillo o en un libro, como fue su caso.
Buenas tardes a la gente. Pues yo también soy de esos que se ha encontrado billetes en libros. Pero a saber cuánto tiempo llevaría el libro aquel allí sin que nadie lo tocase, que los billetes eran de pesetas. Al abrirlo, encontré 5.000 pesetas, dos billetes de 2.000, aquellos rojos, y uno 1.000 de color verde, que ya casi ni me acordaba de ellos. Tuve que ir al Banco de España que me dieran 30 euros con 5 céntimos, porque ya los bancos no lo cambiaban. O sea que, ¿cuánto tiempo pasaron esos billetes allí? Venga, un saludo, gente, gente.
Bueno, libros que se han abierto muy pocas veces, ¿eh? También te digo.
Sí, sí, es verdad. Puedes guardar algo en un libro y se puede quedar ahí para la posteridad.
Efectivamente. Y mira lo que cuenta este oyente. Es curioso.
Buenas tardes, gente. Pues yo me encontré una castaña. Y como dicen que da buena suerte llevar una castaña al bolsillo, pues nada, ahí voy con la castaña a todos sitios.
Me gusta porque no sabía yo que este poder tenían las castañas, que daban suerte si las llevas en el bolsillo.
Yo llevo una castaña en el bolso también.
¿En serio?
Sí.
¿Y no me lo has dicho?
Te lo estoy diciendo ahora.
Vaya, por Dios.
No sé quién me dijo, efectivamente, que dan buena suerte y ahí la llevo.
¡Qué fuerte! Bueno, 607-15-0602.
Seguimos en la tarde.
¡Qué bueno lo de la castaña!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble, like a Bosch. Integrada, indescriptible, like a Bosch. Todo súper integrado, like a Bosch. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad, y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música,
las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin azúcar. Disfruta sin azúcar. Don Simón. Disfruta Don Simón. Disfruta sin azúcar. Don Simón. Sabor Don Simón. Disfruta Don Simón.
Descubre todos los sabores. Disfruta, Don Simón.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad, y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música,
las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo... me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ellas consiguieron unir Castilla y León de forma consensuada, algo que los hombres jamás habrían logrado. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nuevo libro, Partida de Reinas. Berenguela y Teresa, las mujeres que forjaron España, editado por La Esfera de los Libros. En él descubriréis la personalidad de estas dos grandes protagonistas de nuestra historia.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado...
no hay manera. Lo siento, de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin! Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamine se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamine también tiene el gesto torcido cuando le
cambia. Sí, tiene carácter. Sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.